Job capítulo 8, versos 1 a 10, y vamos a leer y se ha presentado a un nuevo amigo de Job, no nuevo amigo en el sentido de que recién se conocieron, sino aparece aquí ya hablando. Hasta ahora nada más hemos visto su nombre, pero ya vamos a ver cómo responde este segundo amigo de Job. Dice la Biblia, y respondió Bildad, suita, y dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas, y las palabras de tu boca serán como un viento fuerte? ¿Acaso pervertirá Dios el derecho, o el Todopoderoso pervertirá la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y derecho, cierto luego se despertará sobre ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y tu principio habrá sido pequeño y tu postrimería crecerá en gran manera. Porque pregunta ahora a la edad pasada y disponde para inquirir de sus padres de ellos. Pues nosotros somos de ayer y no sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te dirán, y de su corazón sacarán palabras? Muy bien, hermanos, hasta ahí vamos a llegar en esta noche. Vamos a tratar de estudiar esto frase por frase y pensamiento por pensamiento. Ahora en el versículo 1. Como les dije, Bildad es el segundo amigo de Job que ofrece su consejo. Y él es el orador de capítulos 8, capítulo 18 y capítulo 25. Son tres capítulos que son atribuidos a este señor Bildad. Y no sabemos nada acerca de dónde él era. Dice suita, tal vez era descendiente de un tal Sua, que encontramos en el libro de Génesis, pero bueno, no es tan importante entender su genealogía. En verso 2, después de haber escuchado a Job quejarse por dos capítulos, capítulo 6 y capítulo 7, él muestra cierto enfado con su amigo, porque Bildad usa la misma frase de palabras como un viento fuerte que Job usó para describir sus propias palabras en Job capítulo 6, verso 26. Ya vimos eso, que Job confiesa que lo que él estaba hablando era palabras de un desesperado. Job 6:26 dice, ¿pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? Y es curioso que Bildad se acuerde de esa frase y cuando le toca hablar, pues menciona y dice, ¿hasta cuándo vas a hablar tales cosas? Durante este libro hay varias acusaciones que los otros hablan mucho. Eran cuatro hombres, bueno, después un quinto, Eliú, al mero final, pero vemos que eran tres amigos de Job y Job, y cada quien toma su tiempo para hablar. Y el que habla más que todo es Job, por cierto. Él tiene más capítulos atribuidos a él en este libro. Los otros pues hablan un capítulo y después descansan. Pues Elifaz habló dos capítulos, pero vemos esta acusación de que Bildad sintió que Job habló mucho. Pero vamos a ver en Job 11, van a ver que él no fue el único para acusar a Job de hablar mucho. Job 11, verso 2. Este es otro amigo llamado Sofar. Dice Sofar, las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre parlero será justificado. Igual que Bildad, Sofar, cuando le toca hablar, dice, pues, Job, estás hablando demasiado, ¿cuándo vas a dejar de hablar? Job 18. Job 18, verso 2, y en el segundo discurso de Bildad, él menciona la misma frase y presenta la misma idea de que Job está hablando mucho. Job 18, verso 2, dice, ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. Job 19, verso 2, ya después de haber sido acusado de hablar mucho, cuando Job responde en Job 19, verso 2, dice, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Lo que vemos aquí, hermanos, entre los tres amigos y Job, que cada quien cree que el otro está hablando mucho. Y cuando uno tiene algo que decir y está esperando que el otro pare para hablar, cree que el otro está hablando demasiado porque está tan ansioso de hablar y tal vez ni siquiera está prestando atención a lo que está diciendo el otro. Por los que han estado en un grupo de gentes con un tema muy interesante o tal vez un tema muy polémico, suele pasar esto. Que, pues, ¿cuándo vas a dejar de hablar, dejar a los otros? Y así vemos en el libro de Job. Van a Proverbios 10. Proverbios 10. Hay un principio en la Biblia. Y no vamos a equivocarnos con esto. Cuando decimos que es un principio, no es una ley inquebrantable. No es que no hay excepciones. Un principio en la Biblia es algo que por lo común así es, pero no siempre. Proverbios 10, miren versículo 19. Dice la Biblia, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Generalmente hablando, entre más que uno habla, más pecado va a abundar. Aquí el principio es esto. Cuando hay muchas palabras de una persona, no va a faltar el pecado. O sea, tarde o temprano, tal vez comienza bien, pero sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando, y va a ser una mentira, o va a ser un chisme, va a ser una calumnia, algo erróneo va a salir. Y el rey Salomón se da cuenta de esto. Les dije que es un principio y no una regla. ¿Por qué? Porque vamos a pensar en los libros de la Biblia. Algunos son muy chiquitos. El libro más chiquito es segundo de Juan, 14, 13 versículos. Dependiendo de la versión, 13 o 14. El libro más largo es Salmo, con el capítulo más largo, 119, 150 capítulos tiene en total. Vamos, ¿alguien se atrevería a decir que, bueno, el autor de Salmos o el conjunto de autores hablaron mucho, así que tienen pecado en su discurso? No vamos a decir eso. Obviamente, hermanos, cuando alguien está hablando bajo la inspiración del Espíritu de Dios, no hay lugar para el pecado. Y es lo que vemos en los autores de la Biblia. Pero cuando estamos hablando de cosas mundanas o temas tal vez no bíblicas, y alguien habla mucho, y habla mucho, y habla mucho, el principio general es que el pecado va a abundar. Y déjenme decirles esto. No me creo tanto para pensar que eso no pudiera pasar atrás del púlpito. Así, ¿sabe cuál es el antídoto para no caer en eso de hablar mucho y caer en pecado? Que las palabras que yo hable, que sean de la palabra de Dios. Por eso, no tengo las estadísticas, pero de todos los que predicamos aquí, yo creo que no hablamos por 2 minutos sin ver otro pasaje en la palabra de Dios. ¿Y saben lo que ayuda a eso? A no desviarnos de lo que es correcto. Así que aún los pastores y predicadores y maestros pueden caer en este pecado. Entre más que hablan, y si se alejan de la palabra de Dios, puede haber pecado. Por eso está la necesidad de apegarnos a la palabra de Dios. Job, capítulo 8, otra vez. Job 8, verso 3. ¿Acaso pervertirá Dios el derecho o el Todopoderoso pervertirá la justicia? Con esta pregunta, Bildad asevera que Dios fue la causa de las calamidades de Job. Y también asevera correctamente que Dios no pervierte el derecho. Vemos algo, algo bien marcado entre la teología, por decirlo así, de Elifaz y la teología de Bildad. Elifaz en su discurso hablaba mucho de sus experiencias personales, lo que yo he visto y lo que yo he observado. Bildad dice mucha verdad, como vamos a ver, pero también entre esas verdades tiene unas acusaciones y unas presunciones contra su amigo Job. En verso 3, la pregunta que él hace es una pregunta retórica. Es correcta, que Dios no pervierte el derecho, el Todopoderoso no pervierte la justicia. El mismo Elifaz en Job 5, 17, pueden verlo, Job 5, 17, Elifaz implica lo mismo. Él dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Los amigos de Job, pues Elifaz y Bildad, están de acuerdo de que Dios estaba castigando a Job. Eso era su insinuación. Dios te está castigando. Y Bildad dice, y Job, tú no acusarías a Dios de hacer algo injusto, ¿verdad? Pues cualquier creyente va a decir, no, obviamente Dios no va a hacer nada injusto. Uno de los atributos tremendos de Dios, hermanos, es su justicia, que Él siempre hace lo que es justo, siempre hace lo que es recto. Vamos a Deuteronomio 32 y vemos este atributo en toda la Biblia, la justicia de Dios. Deuteronomio 32 y verso 4. Y voy a leer esto y después vamos a tocar un tema brevemente que tal vez hace usted a tener problemas con entenderlo. Deuteronomio 32, verso 4. Moisés está hablando. Este es un canto, usted puede leer al final del capítulo 31. Capítulo 32 es un canto. Moisés está hablando. Moisés, que había experimentado y había visto el poder de Dios mostrado en el juicio al país de Egipto, pero también el poder de Dios ejecutado en juicio contra su propia nación. Lo había visto en el desierto. Él estuvo ahí observando cómo la tierra abrió su boca para tragar a Coré, Datán, Abiram y todo ese séquito. Él había visto a la gente morir de la plaga por su pecado. O sea, Moisés sí sabía lo que es la justicia y la rectitud de Dios. Y dice lo siguiente, Deuteronomio 32, verso 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en él, es justo y recto. ¿Quién diría que Moisés sabía más del ambiente espiritual de los egipcios y de los israelitas más que nosotros? Obviamente, eran contemporáneos. No solamente eso, él vivió en el país de Egipto por muchos años como un egipcio. Él sabía, hermanos, lo que hacían los cananeos y los jebuseos y los heveos y todas aquellas naciones que Dios mandó a destruir. Él lo sabía. Y él sabía del juicio que Dios ya había ejecutado contra varias de esas naciones. Y no vemos a Moisés diciendo, wow, qué injusto fue Dios cuando mandó a destruir a los amalecitas. No vemos donde Moisés dice, qué injusto es Dios que mandó a destruir a los egipcios. No, pues él era israelita, él no les importaba, ok. Moisés tampoco dice, qué injusto era Dios cuando muchos de mis camaradas murieron por su pecado en el desierto. ¿Qué les quiero decir con eso? Moisés tenía conocimiento de muchos actos de juicio contra muchas diferentes naciones. Y la conclusión que Moisés declara aquí es que Dios en todos caminos, en todo sentir, en todo tiempo, es justo y recto. Pero venimos nosotros, digo nosotros, tal vez no usted, tal vez no yo, pero personas viviendo en el año 2019, ¿verdad? Y leemos algo en el Antiguo Testamento que nos causa cierta inquietud. Leemos en Génesis 6 donde Dios destruyó a todo el mundo menos 8 personas. Vemos en Génesis 19 que Dios hizo chicharrón a Sodoma y Gomorra. Vemos donde Dios destruyó cantidad de naciones. Y decimos, wow, pero eso no me parece ser justo. Es más, en varios ejemplos, en 1 Samuel 15, hasta murieron mamantes y niños. Diremos, ¿qué injusticia podría alegar uno? Pero vayan a Ezequiel 18, porque esto es una objeción común que tienen los ateos y los incrédulos hacia la palabra de Dios, diciendo, ¿qué Dios tienen ustedes que ha mandado y ha probado a destruir naciones completas? Vuelvo y les repito, las personas que dicen eso no tienen ni la menor idea de lo que estaba pasando en aquellas ciudades, ni la menor idea. No tienen ni idea de lo que hacían los padres con sus hijos cuando los ofrecían a dioses falsos. No tienen ni la menor idea. Sin embargo, esos hombres pecadores quieren señalar el dedo acusador a Dios y decir que Dios es injusto. Bueno, vamos a ver cómo Dios responde a esto. Ezequiel 18, y no vamos a entrar en todo el contexto porque no es lo que estoy predicando el capítulo, pero si usted lee desde el verso 24, habla de un justo que se aparta de su justicia y es castigado. Después habla de un inicuo que se arrepiente y viene la justicia y es apremiado. Dios tiene misericordia. Miren verso 25. Y si dijeres, Dios ya pensando cómo es el hombre, no es derecho el camino del Señor. Alguien alegando que Dios no es justo, que Dios torció el derecho. Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es derecho mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Dios dice, ustedes a mí me acusan de ser injusto, de haber torcido el derecho. Pero les cuento, el que lo piensa, él tiene los derechos torcidos. Bajen al versículo 29. Si aún dijere la casa de Israel, no es derecho el camino del Señor. ¿No son derechos mis caminos, casa de Israel? Cierto, vuestros caminos no son derechos. Y eso es la respuesta para cualquier persona que alega que Dios ha sido injusto en cualquier momento. Porque Dios en sus atributos divinos, hermanos, no puede ser injusto. Él, todo lo que hace es justo. Eso no significa que lo voy a entender todo yo. Y no es de esperar que lo entienda todo yo. Yo no soy contemporáneo de los egipcios o de los sodomitas. Bueno, algunos sodomitas sí, pero de aquellos de Génesis 19 no. No soy contemporáneo de los amalecitas, hermanos de Samuel 15, ni de los israelitas, hermanos. Así que no me atrevería a acusar a Dios de ser un Dios injusto. El que alega que Dios es injusto declara su propia injusticia. Vamos ahora. Job 8. Así que es buena aseveración que hace Bildad con esta pregunta, que Dios no pervierte la justicia, Dios no pervierte el derecho. En verso 4 vamos a leer una de las más fuertes acusaciones en todo este libro. Cuando usted lee este pasaje y entiende el trasfondo de este de lo que ha pasado, te vas a quedar con la boca abierta. Dice Bildad, verso 4, hablando con Job, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Bildad presenta como una posibilidad, dice eso, porque dice sí, algo subjuntivo. Si tus hijos pecaron contra él. Bildad presenta como una posibilidad que los hijos de Job pecaron contra Dios. Y bueno, uno diría todos somos pecadores. Claro que sí. Pero continúa diciendo, él, hablando de Dios, los echó en el lugar de su pecado. Qué fuerte y doloroso tenía que ser para Job escuchar la insensibilidad de su amigo Job, Bildad. Un hombre que acaba de enterrar a 10 hijos y viene este amigo y le dice, mira, si tus hijos pecaron contra él, déjeme decirles que Dios los echó en el lugar de su pecado. Hermanos, ¿saben qué? Una de las cosas más fáciles de hacer en toda la vida es hacer conjeturas. Es formar juicio basado en un hecho. ¿Cuál era el hecho que tenemos aquí? Bueno, en este, a la luz de este pasaje, los hijos de Job estaban muertos. ¿Se recuerdan cómo se murieron? ¿Quién se acuerda? A ver, clase. ¿Quién se acuerda cómo se murieron los hijos de Job? ¿Sí? Estaban festejando, vino este torbellino y pegó las cuatro esquinas de la casa, colapsó la casa. Se murieron los diez de un solo. Eso es el hecho, porque así dice en Job capítulo 1. Muertos los diez. Ahora bien, la conjetura entra cuando alguien dice, bueno, eso pasó a causa de esto o esto o esto. Son puros pensamientos. No hay evidencia por lo que Bildad va a decir. No hay evidencia por lo que ni siquiera Job va a decir. El hecho es que tiene 10 hijos muertos. Y el ángulo que Bildad toma es lo siguiente. Seguramente los hijos de Job estaban cometiendo tal vez algún pecado nefando. O en sus vidas tenían pecado no confesado. Y por lo tanto, pecaron contra Dios y Dios los echara en lugar de su pecado. Ahora bien, a la luz de que Dios no es un Dios injusto, alguien podría pensar, bueno, Bildad ya lo supo. ¿Y cómo lo supo? Pero era una conjetura, hermanos. Nada basado en evidencia. Alguien más podría decir, no fue nada que ver con el pecado. Lo que pasa es que la estructura donde estaban ellos, la casa que habían hecho fue mal construida. Entonces era de esperar cuando pasara un torbellino de esa magnitud que iba a botar la casa. Otra vez, es una conjetura que no tiene ninguna base en la verdad. Pero alguien podría alegar que es así. Alguien más podría alegar que fue un cambio en el clima y esta tormenta tan fuerte que llegó a aquel lugar, destruyó la casa. Nadie podía evitarlo. Y así las explicaciones por la muerte de los 10 hijos no tienen fin. Pero ¿sabe lo que no cambia? ¿Qué hecho no cambia? Que hay un padre desconsolado porque tiene 10 hijos muertos. Ese hecho no cambia. La conjetura mía, la tuya, de Bildad, de Elifaz, de Sofar, de Eliú, de cualquier otra persona, no cambia el hecho de que hay un padre desconsolado por la muerte de sus hijos. Pero viene Bildad, tal vez queriendo sentir como buen detective, tal vez queriendo mostrar que él tiene la explicación de decir, bueno, si tus hijos pecaron contra él, contra Dios, él, Dios, los echó en el lugar de su pecado. Más fuerte que decir los hijos murieron por su pecado es el destino que Bildad supone que los hijos de Job fueron. Él dice, él los echó en el lugar de su pecado. ¿De qué pudiera estar hablando Bildad? Porque, bueno, obviamente cuando los hijos de Job murieron, como cualquier otra persona, van los sobrevivientes, pues hacen un agujero, tal vez tienen una cueva en las rocas, lo entierran. Pero Bildad no está hablando de ese entierro. Él dice, él los echó, Dios los echó en el lugar de su pecado. Vayan conmigo a Apocalipsis 21 y Hechos 1. Dos pasajes, Hechos 1 y Apocalipsis 21. Es increíble ver la osadía de Bildad en declarar esto a un supuesto amigo. Que si sus hijos pecaron contra Dios, Dios los echó en lugar de su pecado. Apocalipsis 21, verso 8. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros y a los idólatras y a todos los mentirosos. ¿Qué palabra abarca todo eso? Exactamente, pecado. Su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que vemos un lugar que sin duda alguna es un lugar de pecado. Pero ¿qué tal de un hombre ser echado allá? Apocalipsis 20, verso 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. El mismo lugar que capítulo 21, verso 8. Dice Bildad, si tus hijos pecaron contra él, él, Dios, los echó en el lugar de su pecado. Hechos capítulo 1, verso 24 y 25. Judas Iscariote, después de traicionar al Señor, se suicidó. Y vamos a ver un comentario que hacen los apóstoles acerca de Judas. Dice, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoges de estos dos, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión. Transgresión es sinónimo de pecado. Para irse a su lugar. Los apóstoles no están hablando, hermanos, de una mansión celestial. Están hablando de aquel lugar, en Apocalipsis 21, verso 8. En Apocalipsis 20, verso 15. Es el mismo lugar que Bildad está hablando en forma enigmática, cuando él dice, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Otra vez, es un golpe muy bajo que da Bildad a su amigo desconsolado. Job 8, verso 5. Yo creo que esto es lo más fuerte en todo el libro de Job. De un hombre has dirigido hacia Job. De Dios tiene unas cosas que decir también, pero en cuanto de un hombre, eso tal vez es lo más fuerte. Verso 5. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Bildad continúa con las frases condicionales. Sí. Y ahora dice, Job, tus hijos ya se fueron. Probablemente están en el lugar de su pecado. Pero hablemos contigo. Si tú de mañana buscares a Dios, la implicación es que Job no lo había hecho. La implicación que hace Bildad. Tú no lo estás buscando. Ya dejaste a Dios atrás. Y rogares al Todopoderoso. Otra vez insinuando que Job ya no rogaba a Dios. Ya no imploraba el favor de Dios. Y hermanos, tengamos cuidado de no dejar que algo catastrófico en la vida de otro nos haga cambiar nuestra percepción de esa persona. ¿Me explico? Antes de Job 1, o antes de Job 1:11, más o menos, cuando comienza la catástrofe. Si tú preguntas a Elifaz, Bildad y Zofar, ¿qué creen de Job? No, Job es un hombre. De él, como él, no hay muchos. Viera cómo él ora por sus hijos. Viera cómo sacrifica por sus hijos, por si habían pecado. Viera que Job es fiel, Job ayuda a los menesterosos, Job es muy generoso, Job adora a Dios. Hubieran dicho ellos antes de Job 1. Pero pasaron las calamidades. Y cuando viene Bildad a hablar con Job, dice, bueno, de plano, ya no estás buscando a Dios. De plano no estás orando a Dios. Debes comenzar a hacerlo. Porque si comienzas a hacerlo, verso 6. Si fueres limpio y derecho. Otra vez implicando que Job ya no estaba viviendo en limpieza, en santidad. Hermanos, si realmente eran amigos cercanos de Job, sabrían que él oraba y sacrificaba por sus hijos diariamente. Sabrían qué clase de hombre tenían como amigo. Entonces, si tú y yo tenemos amigos cercanos cristianos que sabemos que por lo visto viven en santidad, no tienen falta ni vicio, y algo les pasa, sería muy caprichoso trastornar toda nuestra percepción de esa persona diciendo, no, pues de plano tiene algo. Muy incorrecto. Y es lo que hace Bildad. Ya totalmente había cambiado la percepción de su amigo. Verso 6 al final. Cierto. Luego se despertará sobre ti y hará próspera la morada de tu justicia. Estas son las condiciones que Bildad da para mejorar su vida. O sea, Job, ahora estás en problemas. Pero si tú buscas a Dios, si comienzas a rogar a Dios, si comienzas a vivir en santidad, entonces Dios se despertará sobre ti. ¿Qué significa esta frase? Vamos a Salmos 44. Salmo 44. Es una frase que puede tener doble significado, dependiendo del contexto. algunas veces en la Biblia se usa para hablar de un juicio. Dios se va a despertar y va a visitar con juicio. Pero en este sentido, Salmo 44, versos 22 a 26, dice: Empero por tu causa nos matan cada día. Somos tenidos como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvides de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Nuestro vientre está pegado con la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por tu misericordia. ¿Qué es esta idea de que el Señor se despierta? Verso 26, levántate para ayudarnos. Esto es que el Señor se despierta para ayudar a los suyos. En este caso, ayudar a Job. ¿Quién se recuerda de aquella noche en Marcos 4? Los discípulos estaban en un barco con Jesús. El maestro estaba durmiendo, ¿no es cierto? Y ellos muy afligidos, pensando que iban para abajo. Pensando que ya no volverían a estar en tierra firme. Y dicen, maestro, después que le despertaron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué querían? Que Dios, y no me equivoco cuando digo Dios, Dios en la carne, se despertó para auxiliarlos. Dios se despertó para producir esa bonanza que él hizo. Así que cuando Bildad dice, Dios se va a despertar, si tú haces eso, está hablando de que el Señor va a levantar para auxiliar a Job. Job 8, verso 7. La frase, hará próspera la morada de tu justicia, otro principio general en la Biblia. Dios bendice la justicia. Deuteronomio 28, 1 a 6, Dios dice, pon las condiciones. Si guardas mis mandamientos, bueno, si me oyes, guardas mis mandamientos, los pones por obra, te voy a bendecir de todas formas. En todo lugar te voy a bendecir. Haré próspera la morada de tu justicia. Verso 7. Y tu principio habrá sido pequeño, y tu postrimería acrecerá en gran manera. Bildad promete que el principio de Job y sus posesiones, lo cual leímos en capítulo 1, versos 2 y 3, que tenía, pues creo que 5,000 yuntas de bueyes, y tenía cantidad de animales y posesiones y granjas y todo. Dice Bildad, lo que tú tuviste al principio será considerado poco comparado con tu postrimería, con tu fin. Ahora bien, Bildad no pudo haberse imaginado la exactitud de lo que él dijo. Va en el capítulo 42. Yo no sé cómo es posible que Bildad pudo decir eso, si fue una... Si fue fe que él tenía nada más en la fidelidad de Dios en recompensar, o si Dios lo inspiró para decir eso, lo cual se llevó a cabo en el final del libro. Job 42, verso 12. Y bendijo Jehová la postrimería de Job más que su principio, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. El doble de lo que él tuvo al principio. Bildad, como buen profeta, dice, Job, si tú comienzas a hacer esto, y esto y el otro, tu principio se considerará pequeño con lo que tú vas a tener al final. Verso 8. 8, 9 y 10 conllevan el mismo concepto que vamos a ver ahora. Porque pregunta ahora, a la edad pasada, y disponde para inquirir de sus padres, de ellos. Pregunta ahora a la edad pasada, los ancianos, los canosos. Esto es otro principio bíblico, que los padres deben instruir a sus hijos. Vayan a Éxodo 12, y aquí es algo muy importante, hermanos. Un principio muy importante. Éxodo 12, versos 26 y 27. Dios está dando la institución de la Pascua al pueblo de Israel a través de Moisés. Y dice en verso 26, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Dios, como es muy sabio, dice, mira, llegará un tiempo cuando sus hijos van a observar que celebran esta Pascua de año en año y van a preguntar, ¿qué significa esto? ¿Por qué hacemos esto una vez al año? ¿Y por qué siempre para esta fecha? ¿Qué importancia tiene? Padres, aquí está la respuesta que van a dar sus hijos. En verso 27 les vas a hablar de la Pascua de Jehová, de aquella noche cuando Dios hirió a los egipcios y libró nuestras casas. En fin, vas a hablar de la redención a través del Cordero. Ahora bien, ¿qué tal si tú no estabas prestando atención cuando Moisés dio este discurso? Sí, más o menos sabes que hay un cordero y todo eso. Pero viene tu hijo y dice, mire papi, ¿y qué es esto que estamos haciendo? Qué vergüenza para el padre que no puede ser su hijo de la importancia de la sangre del cordero. Qué vergüenza para ese padre que no ha inculcado a su hijo la importancia de la salvación que viene a través de Dios. Dice Dios, padres, ustedes tienen el deber, aparte de proveer por las necesidades físicas de sus hijos, de instruirles en los caminos de Dios. Primeramente con la Pascua. Van a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Verso 7. Otra vez Moisés en este canto. Dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considerad los años de generación y generación. Pregunta a tu padre, que él te declarará, a tus viejos, y ellos te dirán. Me pregunto, ¿cuántos de los niños o los adolescentes que escucharon esto de la boca de Moisés fueron a sus casas y preguntaron, papi, Moisés me dijo que te preguntara. Moisés me dijo que tú debes poder decirme acerca de nuestra historia. Otra vez, qué vergüenza para ese padre que no puede relatar a su hijo acerca del gran Dios que los había cuidado durante todo el desierto. Hermanos, como padres y como madres, queremos enseñar a nuestros hijos por lo menos lo que sabemos nosotros de talentos y tal vez cosas prácticas, tal vez si tenemos un oficio, una profesión, queremos enseñarles a nuestros hijos. Les cuento algo. Si enseñamos a nuestros hijos a tomar ese bate y ponerse en la mejor postura o patear una pelota, invertimos mucho tiempo en eso y no hemos enseñado a nuestros hijos acerca de la sangre del Cordero y del gran Dios a quien servimos, hemos fracasado. Hemos fracasado. Dios encarga a los padres de enseñar a sus hijos acerca de todo lo que es Dios. Ahora bien, ¿qué pasa cuando eso no sucede? Bueno, Jueces 2. ¿Qué pasa cuando hay un quiebre en esta transmisión de enseñanza? Que Dios dice, los padres van a enseñar a sus hijos. Hijos deben preguntar a sus padres. Pero ¿qué pasa cuando las cosas de Dios se dejan a un lado? Bueno, en Jueces 2, versos 10 a 12, dice, y toda aquella generación, la generación de Josué, sus contemporáneos, y toda aquella generación fue también recogida con sus padres. Y levantóse después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. hijos, niños, adolescentes ya grandes que no conocían a Jehová, pero tampoco conocían la obra que él había hecho por Israel. ¿Qué implica? Que no todas las generaciones habían sido fieles en transmitir estas enseñanzas tan importantes a sus hijos. Ahí menos padres y menos padres y menos padres enseñando a sus hijos acerca de Dios y más padres enseñándoles de, no, pues mira este gran fin que te voy a enseñar de la agricultura, te voy a enseñar de esto y lo otro, pero no te voy a hablar acerca de Dios. Y llegó a su punto culminante en Jueces 2, cuando dice Dios, esta generación que se levanta ahora, ellos no conocen a Jehová. Ni conocen de Moisés, no conocen de Josué, no conocen de la grandeza que Dios hizo durante todo ese tiempo. ¿Será algo que no tiene consecuencias? Leen versículo 11 y 12. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado a la tierra de Egipto. Y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Esto no es algo liviano, hermanos. Como ellos no habían sido educados acerca de Dios, ellos adoptaron los dioses de los paganos que estaban en sus alrededores. No vamos a decir que los hijos no tienen parte la culpa, claro que sí. Pero qué triste que había una falta de padres y madres en ese entonces, quienes enseñasen a sus hijos acerca de la grandeza de Dios. Si nosotros, como cristianos, que amamos a Dios, estamos aquí un miércoles por la noche, amamos a Dios. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos acerca de Dios, ¿quién más los va a enseñar? Si no van a una escuela cristiana, ¿quién más lo va a enseñar? ¿Quién? ¿Sabe lo que tú vas a estar esperando como padre? ¿Algún futuro? Que alguien le toque la puerta a su hijo cuando sea grande para evangelizarlo. Es lo que tú vas a estar esperando. Porque no has hecho tu parte en instruir a tus hijos acerca de la grandeza de Dios. No estoy diciendo que 100% sin fracaso van a escuchar, van a ser salvos. Pero aún los que están viviendo en la tierra lejana, saben que tienen un padre que les enseñó acerca de Dios. Y eso es el deber del padre. Eso es lo que Dios enseñó desde el principio. Que los padres deben enseñar a sus hijos. Lo que los hijos vayan a hacer con esa transmisión de enseñanza, serán responsables ellos. Pero hagamos de nuestra parte. Job, capítulo 8. Así que Bildad presenta este principio de que las generaciones pasadas, los ancianos, también pudiesen enseñar a Job. Verso 9. Pues nosotros somos de ayer y no sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Bildad confiesa que su sabiduría es ignorancia comparado con los ancianos. Y que la vida es breve. Dice, no sé qué edad tenía, tal vez 50, 60 años. Dice, no, pues yo soy un joven. Yo soy muy poco comparado con mi padre, con mi abuelo. No, ellos sí saben bastante. ¿Se acuerdan, hermanos, antes del diluvio llegaban a vivir hasta 900 años o más? Si durante 70 años de vida adquirimos cierto nivel de sabiduría, ¿cuánto más viviendo 900 y con menos corrupción que tenemos hoy en día? Verso 10, no te enseñarán ellos, te dirán, y de su corazón sacarán palabras. Terminemos enfocándonos en esta última frase, y de su corazón sacarán palabras. Hermanos, qué bueno es cuando alguien habla y aconseja del corazón. Palabras que tienen buen significado. Palabras que no son, o sea, alguien que habla del corazón, hermanos, alguien que realmente está interesado en la situación del otro. Estoy tratando de esquivar usar la palabra emoción, pero claro que abarca también la emoción. Sacarás palabras de tu corazón. Pero uno podría pensar, no, las palabras son formadas de mis pensamientos, la cual origina en mi cabeza, no tanto. En la Biblia eso origina en el corazón. Las acciones buenas como las acciones malas. Así que de suma importancia, va en el Proverbio 16, que nuestros corazones estén rectos para que cuando nos toque aconsejar a otro, saquemos palabras del corazón. Proverbio 16, verso 23. El corazón del sabio. Puede ser lo que yo me gustaría tener. Usted también. Corazón de un sabio. Hace prudente su boca, y con sus labios aumenta la doctrina. Doctrina es enseñanza. Bildad dice, mira, si tú hablas con los viejos, ellos van a sacar palabras de su corazón. Te van a dar buen consejo. Van a doctrinarte. Dice el rey Salomón que un sabio saca palabras de su corazón. Y lo que tiene en su corazón afecta sus labios. Salmo 119. Último versículo de esta noche. Salmo 119, versículo 11. Muy conocido este pasaje. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muchas veces citamos este pasaje y lo aplicamos a la memorización bíblica. Y no dudo de que eso pudiera ser una aplicación. Pero cuando tenemos algo memorizado, no necesariamente está en nuestro corazón. Hay muchas cosas que tengo memorizado, números y fechas y cosas ni importantes. Pero no está en mi corazón, está aquí porque lo necesito usar tal vez diariamente. Un número, un código, lo que sea. Pero cuando el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos, palabras de Dios, es algo, hermanos, que afecta su comportamiento. Porque él dice, para no pecar contra ti. Un impío pudiera memorizar el versículo, huir de la fornicación y fornicar todos los días. Porque está nada más en su mente y no en su corazón. Pero el que guarda los dichos de Dios en su corazón dice, mira, yo valoro lo que Dios ha dicho. Yo voy a poner por obra lo que Dios ha dicho. Está guardado en mi corazón, en mi mente también, obviamente, pero más en mi corazón, en lo más profundo de mí. Así que cuando yo vaya a dar consejo a otra persona, voy a sacar palabras de mi corazón, donde mora la palabra de Dios, y voy a dar buen consejo. Así que es un reto para nosotros, guardar nuestro corazón, la palabra de Dios, y así cuando nos toca aconsejar a otros, sacar palabras de nuestro corazón para que puedan ser beneficiosas para otras personas.